Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada Los Muy Amados de Dios, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Entender, por lo menos yo no lo logro entender, la grandeza y la profundidad del amor que Dios le tuvo a su creación y me tuvo a mí, como dice la Biblia, que siendo pecadores, que siendo enemigos de Dios, Él de todos modos envió a su Hijo Jesucristo. Éramos enemigos de Dios nosotros, íbamos por lo malo, nos deleitábamos en lo malo, nos deleitábamos en el pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada, haciendo lo que Dios aborrece, pero Él de todos modos envió a su Hijo Jesucristo. Es un amor, hermano, eterno, es un amor profundo. ¿Y para qué envió a su Hijo Jesucristo? Para salvarnos, hermano. Ahora, cuando ya somos hijos de Dios, viene el Señor y ya nos habla a nosotros de una forma especial. Y entonces leemos Jeremías 31:3. Dice aquí: el profeta Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo atrás, ya mucho tiempo ha, diciendo: con amor eterno te he amado. Entonces aquí otra vez el Señor nos recuerda a cada uno de nosotros de que Él nos ama. Y como hemos conversado, el Señor no nos empezó a amar hoy, ¿verdad? Ni nos empezó a amar cuando lo recibimos, ni nos empezó a amar cuando nacimos, cuando tus papás ni siquiera se conocían, el Señor ya te amaba, ¿verdad? Ya te había elegido el Señor, a ti te escogió para salvarte, que es una de las cosas más grandes que podemos recibir nosotros, la salvación, y también para bendecirte. Entonces aquí viene el Señor y quiere que no nos olvidemos de eso. Y el ejemplo es precisamente este profeta, porque al profeta no se le había olvidado. Se me manifestó hace mucho tiempo, hace 20 años, 25 años, hace 30 años, diría el profeta, se me manifestó y no se me olvidó. Se me manifestó el Señor y me dijo que me amaba y que me amaba con amor eterno. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos, hermano, es que nuestra memoria vaya siendo restaurada, digámoslo así. Porque a veces se nos olvidan las cosas que Dios nos dice a nosotros. Y a veces hay personas que no se les olvidan las cosas que alguien les dijo. Cuando tenía 7 años, alguien les dijo que, no sé, algo feo le dijeron, ¿verdad? Y la persona ya tiene 40 años y no se le olvida lo que le dijeron hace 30 y tantos años. Nosotros lo que necesitamos es que nuestra memoria sea restaurada para que no se nos olvide lo que Dios nos dice a nosotros. Y ese es el ejemplo de Jeremías. El Señor no se le había manifestado, no dice, el Señor se me manifestó hoy en la mañana. Así no dijo el profeta. El profeta no dijo, el Señor se me manifestó ayer en la mañana. El Señor se me manifestó la semana pasada. No, así no dice el profeta. ¿Qué dice el profeta? El Señor se me manifestó hace mucho tiempo y no se me olvidó. Y lo que él me dijo es que el Señor me ama con amor eterno. Mire qué tremendo. Eso debemos hacer nosotros, que no se nos olvide. Aunque sus papás no le digan a usted que lo aman, el Señor sí le dice a usted que Él lo ama a usted. Aunque el esposo no le diga a la esposa que la ama, el Señor sí la ama, hermana. Y hermanos del club de los hombres sufridos, si su esposa no le dice que lo ama, el Señor sí le dice que lo ama. Y no es malo preguntar al cónyuge si lo aman a uno, ¿verdad? Incluso no sería malo que los hijos le pregunten al papá o a los papás si los aman. O incluso que los padres le pregunten a los hijos, porque el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Es una pregunta, Dios preguntándonos a nosotros, ¿me amas, hijo? ¿Me amas? Porque yo sí te amo, nos diría él a nosotros, ¿verdad? Yo sí te amo con un amor eterno. Y vimos ese otro versículo, ¿verdad? Bien hermoso, en donde la Biblia dice que Dios cambia las maldiciones en bendiciones. ¿Por qué? Porque Jehová cambió las maldiciones en bendiciones, porque ayunas mucho. Así dice. Porque Jehová cambia las maldiciones en bendiciones, porque cantas mucho. ¿Dice así? No dice así. Sino porque te ama. Y viene aquí el Señor, como recordemos que esta es una relación del corazón de Dios hacia nuestro corazón. No se trata de que solamente Dios nos ame y que nosotros andemos por otro lado. El Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 21 y dice, el que tiene mis mandamientos. Oiga, aquí son dos cosas. Yo siempre había visto una cosa. Yo siempre había visto el que guarda mis mandamientos, pero son dos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel o ese es el que me ama, mire. Se recuerda que en Deuteronomio leímos que el Señor, una de las cosas que va a hacer para que lo amemos es circuncidar nuestro corazón. Además de eso, todo viene aquí la Biblia en Juan 14, 21 y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces Dios va a circuncidar nuestro corazón. Y ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Dos cosas debemos hacer. Número uno, tener los mandamientos. ¿Y qué más debemos hacer con esos mandamientos? ¿Qué más de guardarlos? Debemos guardarlos. Debemos de tener los mandamientos y guardarlos. Cuando nosotros tenemos los mandamientos del Señor y los guardamos, entonces le estamos diciendo al Señor que lo amamos. Precisamente por eso es que entonces una de las cosas que necesitamos hacer para tener los mandamientos del Señor es leer la Biblia. Porque esa es la señal de que lo amamos. No, hermano, yo sí amo al Señor porque viera de que yo ayuno 3 veces a la semana. Yo hago esto, yo hago lo otro, pero lo que nos dice el Señor es de que necesitamos tener los mandamientos y guardarlos, y esa es la señal de que lo amamos. Mire esta otra parte. Y el que me ama será amado de mi Padre, dice el Señor. Mire la importancia, hermano bendito, de que leamos la Biblia o que la escuchemos y que la guardemos, porque entonces eso es señal de que nosotros amamos al Señor. Si nosotros hacemos eso, entonces el Señor nos va a amar más a cada uno de nosotros. ¿Y qué más dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, le pasan dos cosas. Va a ser amado por el Padre, ¿y qué más? ¿Quién también va a amar al que tiene los mandamientos y los guarda? El Hijo. Es importante esto, hermano. ¿Cuántos quieren que el Señor los ame? ¿Qué vamos a hacer para que el Señor nos ame más? Leer, sí, leer. ¿Qué vamos a leer? La Biblia, ¿verdad? Y guardarla. Y entonces el Padre nos va a amar más, el Hijo nos va a amar más, ¿y qué más nos va a pasar? Se nos va a manifestar a cada uno de nosotros. Ahora, ¿a quiénes ama el Señor? Ya vimos algunos de los que ama al Señor. Salomón, que significa tranquilo, pacífico, perfecto, uno que recompensa o que da recompensa. a Daniel también, que es al único al que le dicen tres veces que es amado. Pero no le dicen solamente que es amado, sino que es muy amado. Dios quiere que tú seas un muy amado. Muy amado, que cada uno de nosotros seamos muy amados de Dios. ¿Y qué hacía Daniel entre las muchas cosas que él hacía? Pues aquí solo hay algunas, ¿verdad? Miraba atentamente los libros, otra vez, leer la Biblia, estudiar la Biblia. Se volvió al rostro del Señor, volvió su rostro al Señor, suplicando, ayunando y orando. ¿Qué más? Estaba atento, así como usted está atento ahorita. Daniel también obedeció porque le dijeron, está atento y ponte de pie. Y Daniel estuvo atento y se puso de pie. Eso es obediencia. ¿A quiénes ama el Señor? A los obedientes. ¿Quiénes son los que llegan a ser muy amados del Señor? Los obedientes. Y los que se ponen de pie, ¿verdad? Porque a veces, hermano, lamentablemente resbalamos. Resbalamos en la fe, pero hay que levantarse. Y también hay que disponer el corazón para entender. Noé también dice la Biblia, ¿verdad?, que tuvo fe, obedeció y preparó el arca. Dios también ama a los justos. Y dice aquí Proverbios 15:9, abominación es a Jehová el camino del impío. Pero él ama, ¿a quiénes ama el Señor? Al que sigue la justicia. Al que sigue la justicia. ¿Qué será seguir justicia, hermanos? Ayúdeme. Seguir la justicia sería, hermano, que también cuando en algún momento se nos presente a nosotros la oportunidad de hacer lo que es correcto, lo hagamos. ¿Que van? ¿Dónde está la justicia? Allá voy yo. ¿Aquí hay injusticia? Sí, entonces yo me voy porque yo tengo que seguir la justicia. Y aquí sí hay justicia, esto lo hago yo. ¿Para dónde va la justicia? Para allá voy yo. Allá se volvieron mentirosos, yo no voy ahí. Eso es lo que dice la Biblia, el que sigue la justicia. Y la palabra seguir, entre otros significados, es correr detrás, ¿verdad? Ir detrás de la justicia, ir detrás de la justicia, no de la injusticia, hermano. Ah, qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo eso de la injusticia, ¿verdad? La palabra justicia, cabal lo que decía ahí Noé, significa correcto, hacer lo correcto, ser recto, actuar correctamente. No como aquella película de los pingüinos, cobraron ahí las entradas, hicieron una presentación que no sirvió. ¿Y qué empezó a hacer la gente? A pedir su dinero. Y viene uno de ellos, dicen, ustedes saben que es lo correcto, dice. Y se robaron el dinero. Eso no era lo correcto. Así hay gente. Ustedes saben lo que es correcto, pero no hacen lo correcto. Aquí la Biblia lo que nos dice es que Dios ama a los que siguen lo correcto. Bueno, aquí, bueno, mire, si nos ponemos a indagar más aquí, tenemos que alargarnos, ¿verdad? Porque debe haber gente que no sabe qué es lo correcto. Y entonces hay que enseñarle qué es lo correcto. Hay que enseñarle la justicia, porque por eso es que vino el Señor y le dijo a Jonás que los de Nínive no podían distinguir ni entre su mano izquierda ni entre su mano derecha. Así hay gente entonces que no sabe qué es lo correcto, entonces no puede elegir lo correcto. ¿Y quién nos va a enseñar qué es lo correcto? La palabra de Dios. Ella nos va a ir diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Ahora, aquí la Biblia lo que nos dice es que Dios ama a los que siguen lo correcto. Dios ama a los que corren detrás de lo correcto para hacerlo, para cumplirlo. ¿Quieres que Dios te ame, hermano bendito? O que te ame más, ¿verdad? Porque ya nos ama. ¿Quieres que Dios te ame más de lo que ya te ama? ¿Qué vamos a hacer? A seguir y hacer lo correcto. Ahora, porque hay algunos que, por ejemplo, según el Salmo 7:1, lo que siguen es la vida de otros, pero para atacarlos. Proverbios 11:19, hay algunos que lo que siguen es el mal. Proverbios 12:11, hay algunos que persiguen, pero a los vagabundos para andar con ellos y hacer lo mismo que ellos. Hay otros que siguen a los ociosos, hay otros que siguen las recompensas. Oiga, hermano, seguir las recompensas es complicado, porque es gente que no mueve un dedo si no recibe un beneficio. Vamos a hacer tal cosa, ¿y cuánto me van a dar a mí? Que de verdad hay gente que no hace nada si no recibe beneficio. Hermano, necesitamos que nos hagan unos viajes porque hay que ir a hacer tal y tal cosa. Amén, hermano, con mucho gusto, pero yo cobro 75 quetzales el viaje. Wow, dice uno. Entonces, pero la Biblia lo que nos invita a nosotros es a que sigamos la justicia, hacer lo correcto. Y hay otros, como dice Isaías, que lo que siguen es la embriaguez. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que seguir la justicia. Ahora mire esto. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera. Aquí está hablando Dios con Abraham. Están hablando acerca de Dios con Abraham. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Usted alguna vez se ha puesto a contar estrellas, hermano? 1, 2, 3, 4. No, dice. 1. Así se puso Abraham. 1. No. Y míralas y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. En los versos anteriores, Abraham le dice: Señor, pero no me has dado simiente. Tú me dijiste que me ibas a dar simiente y no me has dado simiente. Y el que me va a heredar es este mi siervo, buen siervo, que se crió conmigo, pero yo quiero mi simiente. Y es cuando Dios lo sacó. Esto de salir fuera es bien importante, hermano, porque a veces hay gente que está dentro de una situación y no logra ver lo que Dios quiere que ellos vean porque están adentro. Entonces hay que sacarlos para que vean lo que Dios quiere que ellos entiendan. Así como aquel ciego, ¿se recuerda del ciego? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo sacó de la ciudad y afuera de la ciudad le devolvió la vista. Entonces aquí vino el Señor, sacó a Abraham de ese lugar y le dijo: cuenta las estrellas, mira las estrellas, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por justicia. Porque Dios ama a los que siguen la justicia. Tenemos que creerle al Señor, hermano bendito. Porque si el Señor te ha dicho que Él está contigo, es porque Él está contigo. Si el Señor te ha dicho que Él no te va a dejar, es porque no te va a dejar, hermano. Aunque a veces la situación sea complicada, Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos ser como niños, en el sentido de que a un niño le dicen algo y se lo creen. Usted le dice a un niño: mira, si te portas bien, si te portas bien, te voy a llevar aunque sea a Disney. El niño se lo cree. Creámosle a Dios, hermano. Creámosle a Dios. Creer que Él te ama, cree que Él está contigo, que Él te va a bendecir, que Él te va a restaurar, que Él te va a liberar. Él no va a fallar, nunca falla el Señor, Él nunca falla. Él lo que te ha prometido te lo va a cumplir. Y las promesas que todavía no las has leído, te las va a cumplir. Porque Él es fiel, dice la Biblia. Entonces, Abraham creyó. Pero aquí, hermano, no creamos que la situación estaba fácil. Abraham ya estaba viejo, o anciano, digamos, pues, porque era anciano. Y Sara también era anciana. Por eso fue que Sara se empezó a reír, ¿verdad? De aquí a un año vas a tener un hijo, y ella se empezó a reír. Pero si a mí ya me dio dos veces la menopausia, decía Sara, ¿verdad? Pero Dios cumplió su promesa. Aunque Sara se rió, Dios cumplió su promesa, hermano bendito. Creámosle a Dios, hermano. Si el Señor te ha dicho que te va a liberar o que te va a sanar, es porque Él te va a sanar. Si el Señor te ha dicho que no te va a desamparar, Él no te va a desamparar. De una o de otra manera vas a recibir la ayuda y el auxilio de Dios. Si el Señor te ha dicho que te va a sacar adelante a ti y a tus hijos, solo haz lo que Él te está diciendo, solo haz lo que Él dice que hagas y Él va a hacer lo demás. Él también va a hacer milagros a favor tuyo, porque Él ama a los que le creen. Él ama a los que le creen, hermano. ¿Crees que Dios va a hacer algo bueno contigo? ¿Crees que Dios va a hacer algo mejor contigo? Créelo. Porque Dios ama a los que le creen. A ellos ama el Señor, a los que le creen y reposan en esas promesas, reposan en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso es el sacrificio de Jesucristo para nosotros. Ahora miremos este otro. Salmo 106, 30. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia. Esta palabra justicia se traduce de la misma palabra hebrea, esta que está aquí. Es la misma palabra hebrea. ¿Y qué fue lo que hizo Fines? No Phineas y Ferb, que lo miraban algunos, ¿verdad? ¿Qué hizo Fines? ¿Se recuerda usted qué fue lo que hizo Fines? Había caído una plaga porque los israelitas estaban cometiendo fornicación con las hijas de los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos. Y llegó Moisés y les dijo que no lo hicieran. Oigan, Moisés le dijo que no lo hicieran. Y vino un hombre enfrente de Moisés y enfrente de todo el pueblo, agarró una mujer de esas de los pueblos paganos, se la llevó a su tienda a fornicar. Hermano, viendo el juicio, oyendo la instrucción de Moisés, enfrente de todo el pueblo, y ¡ala, qué tremendo es! Como se dice coloquialmente ahora, ¿verdad? Le valió. ¿Y qué hizo Fines? ¿Oyó Moisés le dijo algo a Fines? ¿Pero qué hizo Fines? Agarró una lanza y ahí los dejó atravesados a los dos en el suelo, en la cama, o donde sea, ¿verdad? Y los mató. Eso detuvo la plaga. Eso le fue contado por justicia. ¿A quienes ama más Dios? A los que hacen justicia. A los que detienen las plagas. Porque a veces hay hermanos que dicen, hermano, es que ahí en la iglesia están haciendo averías los hermanos. Así les dice uno, sí. Y los que sí lo saben, no detienen la plaga. Yo, bendito sea Dios, yo la verdad no quiero inmiscuirme en la vida de nadie, hermano. Usted es libre. Usted es libre, hermano. Usted tiene libre albedrío, hermano. Yo no me voy a poner a investigar qué hace, qué no hace, con quién chatea, con quién habla. Eso no. Porque eso no es de Dios. Pienso yo, pues, estar así con un espíritu de control sobre las ovejas no es bueno. Pero ya si alguien más se entera de que fulano o la mengana andan haciendo algo que no es correcto, ¿qué es lo que debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? Me mire, pues, hermano, si usted se entera que, eso pasa en todos lados, ¿verdad? Si usted se entera que un hermano anda cometiendo adulterio con una vecina de él que no es inconversa, ¿verdad? ¿Qué le va a decir usted? ¿Ah? Que no lo cachen, dice, ¿verdad? Decirle, hermano, mire, lo que usted está haciendo no está bueno. Pero ¿qué hacen algunos? Miran y se quedan callados. Claro, hay que tener tacto. Hay que tener tacto porque la otra persona puede reaccionar de una forma que no es correcta. Hay que tener tacto. ¿Verdad? O si usted mira a alguien que dice ser cristiano ahí en la empresa de usted y es el más ladrón de la empresa. De apodo le dicen Saqueo. ¿Qué le va a decir usted? Hay que decirle que no lo haga. No lo hagas, hermano. Y si lo sigue haciendo, mira, por lo menos mejor ya no digas que sos cristiano, hermano. Si no lo querés dejar de hacer, por lo menos ya no digas que sos cristiano. Eso es lo que hace Fines. Fines lo que hace es que para, no que lo atraviesa, ¿verdad? No. Es parar y decirle a la gente, eso que está haciendo no es correcto. No es correcto. Esos solo son algunos ejemplos. Porque entonces es tarea del pueblo. Oiga, mi hermano, es tarea del pueblo de Dios frenar el pecado que ocurre adentro del pueblo de Dios. Delante del ministro todos son hermosos, ¿verdad? Todos bien planchados, bien portados, ¿verdad? Pero ya entre las ovejas ya tienen otro tipo de libertades. Ellos mismos son los que tienen que decirle a los demás, no, eso que estás haciendo no es correcto. Porque Dios, ¿a quiénes ama Dios? ¿A quiénes ama más Dios? A los que frenan las plagas. Y no cometer el error que solo cuando a mí me afecta, entonces ahora sí voy a hablar. No. Está bien que hables, pues. Habla, pero tienes que detener la plaga. Hágame favor, dígale que está ahí a la par suya, hermano. Usted debe detener las plagas, dice. Debe detener las plagas. Dígale, cuando usted vea que alguien está haciendo lo que no es correcto, usted debe decirle de que eso no está bien. Sigamos avanzando. Mire este otro, Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿A quiénes ama más el Señor? ¿A los mentirosos? ¿A los engañadores? No, Dios ama más a los que dicen y viven la verdad en lo íntimo. Que cuando hablan, hablan la verdad. Y hay que hablar con prudencia también, ¿verdad? Porque a veces se dice la verdad, pero hay que adornar la verdad. Bien, eso es lo que dice Salomón. Como manzanas de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Dicha cuando conviene. Entonces uno tiene que decir la verdad, pero así, con clase. Dios ama la verdad en lo íntimo, pero, tenemos que ser sabios para decir las cosas. Eso es lo que a veces le falta a algunas personas. Pero uno tiene que aprender, hermano, a decirla así con manzana de oro, con figuras de plata, decirlas para que la gente no se desanime, para que la gente no sea lastimada incluso, pero decírsela con modo y no aquel dicho famoso, ¿verdad? No, hermano, es que yo soy sincero y le digo a la gente las cosas en la cara. Dicen, no, eso no es ser sincero. Eso tal vez es tener falta de sabiduría para decir las cosas. Dios ama la verdad en lo íntimo. Tenemos que hablar con la verdad, decir la verdad y vivir la verdad. Y Dios nos va a amar más. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es la verdad, hermano? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, si nosotros, cada vez la verdad de Dios y la verdad en todo el punto de vista empieza a crecer en nosotros, Dios nos va a amar a nosotros. Imaginémonos que están orando dos personas, uno mentiroso y uno que sí sigue la verdad, ama la verdad. ¿A quién va a oír primero el Señor? ¿A quién le va a responder primero el Señor? Al que ama la verdad. al que dice la verdad, al que vive la verdad. Y al mentiroso también lo oye, también le va a responder. Pero el que lleva las de ganar es el que ama la verdad, el que dice la verdad. Y Dios quiere, hermano, que nosotros amemos la verdad como concepto y como persona, porque la verdad como persona es el Señor Jesucristo. Y entonces Él nos va a amar más a cada uno de nosotros. Hermano bendito, Dios te va a llegar a visitar. Dios te va a llegar a bendecir, hermano. Dios va a hacer muchas cosas porque nos ama. Sigamos avanzando. Vamos a ver. Mire este. Marcos 10, 19. Aquí está hablando el joven rico con Jesús. ¿Qué maestro, qué cosa buena haré para heredar el reino? Y el Señor le dice, porque además me llamas bueno, solo Dios es bueno. O sea, Jesús le está diciendo que Él es Dios. No Jehová, sino que Él es Dios. Y después el Señor le responde, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu papá y a tu mamá. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Verso 21, entonces Jesús, mirándolo, ¿qué pasó? Jesús lo amó. ¿Por qué lo amó Jesús? Porque él guardaba los mandamientos. Ese joven guardaba los mandamientos. Porque dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús lo amó. ¿Pero qué mandamientos fue los que guardó? Por ejemplo, estos yo les llamo los mandamientos para los jóvenes. Porque este era un joven. Y Jesús lo amó. Pero después le dijo, si quieres ser perfecto, ya le subió la medida. Pero si quieres ser perfecto, y le subió la medida. Ahí cuando el joven dijo, ah, no, así ya no, dijo el joven. Qué lento, ¿verdad? Eso quiere decir que el Señor nos ama a nosotros y nos va a empezar a demandar cosas que no le pide al resto. No le pide al resto. Porque, por ejemplo, el Señor no le pidió a otra persona que le entregara a su hijo, solo a Abraham. Solo a él se lo pidió, no a los demás. Y su recompensa también fue grande. Dios también nos va a bendecir a nosotros. Pero ¿qué mandamientos son? No adulteres. ¿A quiénes ama el Señor? A los que no adulteran. Eso puede ser un sentido espiritual y un sentido literal. A los que no matan. En un sentido espiritual y en un sentido literal, porque alguien que aborrezca a sus hermanos en la iglesia, ese es un homicida, dice la Biblia, se mata a sus hermanos. Ese ni lo puedo ver, ese. Dice, ¿verdad? Deme Pepto-Bismol, dice después, ¿verdad? Ese necesita que el Señor haga algo con él porque el Señor lo quiere amar más. Si alguien no se lleva bien con algún hermano, pídale al Señor que le ayude, el Señor le va a ayudar. O si alguien roba, deje de robar y el Señor lo va a amar más. Que se puede robar en el trabajo, se puede robar en otros lugares. No dé falso testimonio. Eso que común es en algunos lugares donde empiezan a hablar mal de la gente y no defraudar y honrar al papá y a la mamá. ¿Quiénes tienen padre? Todavía tiene su papá vivo. Porque a veces hay gente que no se pone el apellido del papá, aunque tiene papá, no se pone el apellido del papá. ¿Por qué será? ¿Ah? Tuvo una mala relación con el papá, ¿verdad? Hay que buscar restauración. Hay que buscar liberación porque el Señor quiere amarnos más. Y para amarnos más, pidámosle que nos ayude. Pidámosle, el Señor nos va a ayudar, hermano. De verdad. Va a llegar el momento en que el Señor te va a dar la victoria sobre esa área y vas a poder honrar a tu papá y a tu mamá. Y con este voy a terminar, 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará generosamente. Verso 6, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién ama a Dios? Al dador alegre. Es interesante que esta palabra necesidad se traduce del griego anagke. Y uno de sus significados es en oposición a voluntad. O sea que podríamos también decir cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, ni en contra de su voluntad. No den en contra de su voluntad, porque Dios ama al dador alegre. Demos, hermanos, demos, démosle al Señor, démosle a las demás personas, y Dios nos va a amar más a cada uno de nosotros. Lo invito a que se ponga de pie, hermano, y lo invito a cerrar sus ojitos. Dios nos ama, hermano. Dios nos ama, Dios nos ama. Que nunca se nos olvide eso, hermano. Nunca, nunca, nunca. Que eso le dé, incluso que eso le dé sentido a nuestra vida, hermano. El hecho de que Dios nos ama, que eso le dé sentido a nuestra vida. Cuando alguna vez te sientas no amado, recuérdate que Dios sí te ama. Cuando alguna vez te sientas que aún no tienes el amor que necesitas, recuérdate que Dios te ama. Cierra tus ojitos, hermano bendito. Dios es la fuente de todo el amor que tú necesitas, porque Dios es amor. A veces uno está muy necesitado del amor de los padres. Dios te va a dar ese amor, porque Dios es tu padre. Dios es tu padre. Dios es tu padre. O a veces la persona, el amor que necesita es el amor de la mamá. Dios va a saciar tu necesidad de amor. O tal vez tu necesidad es el amor de tu papá. Dios va a llenar esa necesidad de ese amor, porque Él es tu Padre que te ama con amor eterno. Y a veces hay otras necesidades de amor. Dios puede llenar esa necesidad. En lo que tú esperas, Dios puede llenar esa necesidad, porque Él te ama. Él nos ama. Así como somos, Él nos ama, y Él va a liberarnos y Él va a cambiarnos a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tú te damos gracias, Señor, porque tú nos amas. Tú nos amas a cada uno de nosotros, Señor. Cuando nosotros éramos tus enemigos, tú nos amaste, Señor.